Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El sur de la capital del Líbano vive la noche con más bombardeos israelíes del último año. Antonio Raiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Según medios libaneses, el ejército israelí ha lanzado 30 bombardeos. Los ataques se han centrado en el sur de Beirut y la imagen más repetida durante toda la noche ha sido la del ruido de las bombas, las llamaradas y el denso humo cubriendo todo el extrarradio de la capital del Líbano. Fuentes del ejército israelí confirman estos bombardeos nocturnos, aunque se limitan a señalar que han alcanzado almacenes de munición y otras infraestructuras terroristas. Ataques que llegan en el primer aniversario de los atentados terroristas de Hamas en suelo israelí, que dejaron más de 1.200 personas asesinadas y cerca de 250 rehenes capturados. Según datos del gobierno de Netanyahu, más de 60 cautivos siguen vivos en Gaza y otros 35 cadáveres permanecen en manos de los terroristas. En la mañana del fin de semana de COPE, el exministro de Exteriores israelí, Shlomo Ben-Ami, ha señalado que el ataque del 7 de octubre de Hamas, auspiciado por Irán, le llevó la memoria del holocausto a Ana Huertas.
Antonio, el exministro y ahora vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, ha analizado este año de ataques en la franja. Ben-Ami cuenta que el atentado de Hamas en Israel fue primero una sorpresa táctica y que los israelíes no estaban preparados para ello.
Después vino el trauma. Es que no fue un ataque militar realmente, ¿no? Un ataque militar por sorpresa es una cosa y otra cosa es un ataque a comunidades civiles. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, nunca los israelíes fueron arrastrados a la memoria de los años del holocausto de una forma tan bestial.
Además, ha acusado al Ministerio de Sanidad gazatí dirigido por Hamas de inflar la cifra de víctimas mortales y ha querido dejar otro mensaje claro, que cortar la financiación a Hamas sería la clave del fin del conflicto.
Creo que esto es una tragedia colosal, pero lo más simple sería que Qatar, que financia a Hamas, que ponga la presión necesaria para que acabe, que se levante el señor Yahya Sinwar de su túnel, que libere a los secuestrados y terminará la guerra.
Esto a las puertas de cumplirse 367 días de guerra en Gaza.
En Estados Unidos, a un mes para las elecciones presidenciales, el candidato republicano ha vuelto a la localidad de Butler, en el estado de Pensilvania, donde el pasado 13 de julio sufrió un atentado.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
El sonido de los disparos, Trump resultó herido en una oreja y salvó la vida de milagro. En esta ocasión, los servicios secretos han redoblado la seguridad y el candidato republicano contó con la vigilancia de drones, helicópteros, más francotiradores y cristales blindados.
As I was saying,
protegido tras una mampara, ha empezado su discurso con un como iba diciendo, en referencia a donde se quedó el 13 de julio cuando sufrió ese atentado. Y llega un domingo marcado por el avance de un frente por el noroeste peninsular. Las lluvias más intensas esperan en el oeste de Galicia y otras zonas de la meseta norte, con fuertes rachas de viento y no se descartan precipitaciones en la zona centro al final de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya se conoce el alcance de la lesión del capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, Teresa Vasallo.
Sí, ha sido el propio Carvajal el que ha confirmado el diagnóstico en sus redes sociales. ¿Qué tiene el jugador, Arantxa Rodríguez?
Se confirman los peores pronósticos en cuanto a la lesión de Carvajal, que tiene roto el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha. El lateral derecho del conjunto blanco va a ser operado esta semana y estará de baja entre 8 y 10 meses. Además, estamos pendientes de conocer el alcance de la lesión de Vinicius, que si se confirman los primeros pronósticos no estaría disponible para viajar a Brasil y jugar los dos partidos de este parón con su selección.
Además, en lo estrictamente deportivo, a las 4 y cuarto el Barcelona visita al Alavés y el Atlético de Madrid y se enfrenta a la Real Sociedad a las 9. Además, a las 2 el Girona se mide al Athletic Club y a las 6 y media hay derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis. Y en MotoGP, Bagnaia ha sumado su octava victoria de la temporada en el Gran Premio de Japón, que le acerca a 10 puntos de Jorge Martín en la clasificación de un Mundial, que, por cierto, ha quedado segundo y Marc Márquez tercero.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
días, España, que te estábamos esperando. Solo faltabas tú. Esto es fin de semana de la cadena COPE y este equipo te acompaña hasta las 2 de la tarde. Me llamo Cristina López-Schlichting, si es la primera vez que pasas por aquí, y te diré que el tiempo ya ha empezado a cambiar. Se acabó el veranillo de San Miguel y llegan las borrascas esta próxima semana.
La semana que viene se presenta un poquito revuelta, Cristina, porque está previsto que nos lleguen los efectos, por así decirlo, de un huracán que de nuevo vuelve a haber en el Atlántico, en este caso es el huracán Kirs, que deja de ser huracán, se convierte en una borrasca activa, y entre el día 8 y el día 9, entre martes y miércoles, llegará a las costas de Galicia con vientos, con oleaje y con lluvias, ¿no? Y luego, mira, Cristina, está previsto también que entre el 11 y el 12 pues pueda bajarnos una pequeña dana que nos afectaría sobre todo al oeste, centro de España, entre el 11 y el 12.
Pues estos climas borrascosos recuerdan al ambiente político. Madre mía, cómo está España. Ayer el ministro Fernando Grande Marlaska acudió a Mérida. Se trataba de asistir a los actos por la patrona, por la Virgen del Pilar, que se celebra el próximo fin de semana. Allí había carrera, había un desfile y había un concierto ofrecido por la Unidad Musical de la Guardia Civil en el maravilloso Teatro Romano. Bueno, el auditorio estaba mayoritariamente ocupado por las familias de los miembros de la Benemérita y cuando el ministro entró, pasó esto. Unos pocos aplausos y un recinto mayoritariamente atronado por abucheos flanquearon a Marlaska. Detrás de todo esto, seguramente el dolor por la mala gestión de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y en las fronteras. Y desde luego los nuevos acuerdos en la Ley de Seguridad Ciudadana con Bildu. Es que es muy fuerte tener que escuchar a Otegi explicarnos cómo gestionar la defensa.
Las políticas neoliberales han fracasado, nos están conduciendo a un mundo mucho más inseguro, con más guerras, con más injusticias sociales, con más desigualdades. El capitalismo neoliberal no ha sido capaz de resolver ni un solo problema.
Como bien dijo Page, presidente de Castilla-La Mancha el viernes, es alucinante poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Las intervenciones del varón socialista tras su encuentro con Pedro Sánchez en Moncloa están dando para mucho, puesto que se opone frontalmente al acuerdo de financiación privilegiada para Cataluña. Desde el partido de Puigdemont lo atacaron ayer. Jordi Turull, secretario de Junts, tuvo expresiones muy groseras en las redes sociales. Concretamente escribió, abro comillas, lo que dije Page es una versión cutre, pero muy precisa, de la España que tiene a Cataluña por una colonia que puede expoliar. El esfuerzo y el riesgo son para los catalanes y basta. En cambio, las ganancias a repartir para todos los españoles. Los catalanes a trabajar, pagar y callar. La verdad que dan ganas de responderle personalmente. ¿Qué se cree que hacemos los demás? ¿Trabajar, pagar y callar? ¿O es que Madrid dice, vamos a cobrar nosotros los impuestos millonarios que recaudamos? Como si nos fuese indiferente el destino de la línea de la Concepción, de Huelva, de Galicia, de Castilla-La Mancha. ¡Qué falta de solidaridad! También hay follón entre el PP y el Gobierno a cuenta de la inmigración. Los populares han suspendido la reunión fijada para mañana para tratar la crisis migratoria. ¿Por qué? Protestan porque el Gobierno rechaza la oferta de la Unión para repartir a los menores inmigrantes por distintos países. Responden los socialistas que el PP miente, pero los de Feijóo agregan que el Ejecutivo no solo se ha negado a pedir la ayuda de los patrulleros de la UE, los famosos barcos de Frontex, sino que ahora rechaza el apoyo de Europa para remediar la continua llegada de cayucos a Canarias y delega las responsabilidades en las comunidades autónomas. Y crisis en el Partido Socialista de León. Empiezan a crujir las cubiertas de cara a la reunión federal de noviembre. Ya sabéis que Pedro Sánchez ahí quiere establecer su poder omnímodo y quitarse de en medio a cuantos le molestan. Bueno, pues en León el secretario Luis Tudanca había convocado elecciones primarias. A su vez, la comisión, en fin, las había convocado en Castilla y León. A su vez, la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista, que es el brazo de Sánchez, la suspendió. Dice que las primarias deben celebrarse después del Congreso Federal de Sevilla. Es que la polémica refleja, insisto, las tensiones internas. Tudanca es uno de los objetivos que quiere descabezar Sánchez, que quiere asegurarse en el Congreso Federal que domina completamente el partido. Ayer la diputada leonesa Andrea Sánchez afirmó que no quiere un PSOE al servicio de la Cosa Nostra. Madre mía, madre mía. Con ello está la polémica servida. Pero hoy de lo que hay que hablar sin duda es de Oriente Medio. Menudo fin de semana tenso, temiendo la reacción de Israel a los misiles de Irán el pasado martes sobre su territorio. Mañana, 7 de octubre, se cumple un año del secuestro de 1.200 rehenes israelíes por parte de la banda terrorista Hamas, y el ejército hebreo ha comunicado a través de su portavoz militar, Daniel Hagari, que están en alerta en previsión de ataques islamistas mañana. También afirmó ayer Hagari haber matado a 440 combatientes de Hezbollah desde el inicio de la ofensiva terrestre sobre el Líbano el pasado lunes. Entre estos figurarían 30 comandantes. Lo cierto es que las cancillerías internacionales están teniendo muchos problemas para compaginar la comprensión hacia Israel, que responde a los ataques de Hamas e Hezbollah, con la invasión israelí del sur del Líbano. El presidente Emmanuel Macron lamentó ayer en particular la incursión terrestre del Líbano el lunes, al mismo tiempo que subrayaba el derecho de Israel a defenderse. Francia, anunció Macron, organizará este mismo mes una conferencia internacional de apoyo al Líbano. Habéis escuchado que el diplomático hebreo Shlomo Ben-Ami hablaba esta mañana con Fernando de Haro y aclaraba los motivos de Israel para esta nueva guerra.
Soy plenamente consciente y de que ha habido muertos civiles y de que es una enorme tragedia cuando un enemigo está desplegado en el seno de la población civil y ha construido un sistema de túneles que es el doble del metro de Londres. Hay que ver el contexto. Israel está en una guerra en siete frentes. Ningún país en Europa, en América Latina, en África, ha tenido miles y miles y miles de misiles sobre su población civil.
Bueno, pues mientras esperamos a lo que ocurra mañana por parte de los islamistas, ayer por la tarde llegó a Israel el jefe del Comando Militar Central de Estados Unidos, el general Michael Eric Kurila, para participar a su vez en la respuesta del Estado hebreo al ataque iraní del martes. Tel Aviv señala que esta respuesta será seria y significativa. Coincidiendo con la guerra, don Felipe VI está en Jordania de visita oficial. La gravedad de la situación ha obligado a reducir el viaje de Estado de 3 días, que estaba previsto en compañía de la reina, y sustituirla por apenas un día y sin doña Leticia. Es el primer viaje a Jordania desde que el rey fue proclamado y las relaciones bilaterales son tradicionalmente muy, muy amistosas. Don Felipe intervino pidiendo el fin del conflicto.
Nos une además un profundo deseo de paz, de diálogo, de reconciliación. El conflicto, que dio un giro novedoso y especialmente trágico hace un año con el brutal e injustificable ataque terrorista en Israel, debe terminar cuanto antes.
Y vamos al corazón mismo del conflicto. Nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán, se encuentra en Beirut, la capital del Líbano. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días. Noche de duros ataques de Israel contra el sur de Beirut. Se han producido al menos 30 ataques durante esta noche. El ejército israelí asegura que ha alcanzado, entre otros objetivos, almacenes de armas de Hezbollah y que por eso algunas explosiones han sido tan poderosas. Los medios libaneses indican que entre los lugares alcanzados hay una gasolinera y una planta de oxígeno. La capital despierta con edificios ardiendo y calles enteras reducidas a escombro. Los hongos de humo negro emergen de los barrios del sur y ya se han convertido en la macabra rutina de cada día. Mientras, sigue la incertidumbre sobre el paradero del posible sustituto de Hassan Nasrallah, con quien Hezbollah perdió el contacto el viernes tras un bombardeo masivo de Israel. El ejército israelí considera que está muerto. Israel intensifica sus operaciones en Líbano y también en Gaza en este primer aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Los bombardeos dejan más de 30 muertos en la franja y la orden de evacuación forzosa a todos los civiles que quedan en el norte de Gaza. Los israelíes trabajan además en la respuesta a Irán por el lanzamiento el martes de 181 misiles y fuentes de inteligencia estadounidense indican que esta respuesta es inminente.
Como bien indica Ayestarán, mañana se cumple el año del secuestro de los rehenes. Vamos a hablar con uno de los principales protagonistas. Itzik Horn hablaba con nosotros justo hace un año. Es el padre de Yair, que tiene 45 años, y Eitan Horn, de 35. Los dos fueron secuestrados ese 7 de octubre de 2023 en el kibbutz Nir Oz de Israel por Hamas y siguen en poder de la banda terrorista. Muy buenos días, Itzik.
Buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Hay una canción de un compositor argentino que dice sobreviviendo.
Me lo puedo imaginar.
Es inimaginable pensar que hemos llegado a un año y mis hijos y los otros 99 rehenes continúan en los túneles del Hamas.
Es un sufrimiento que una madre no puede imaginarse. Ya de por sí, que un hijo sea herido o que sea muerto es un dolor horroroso, pero estar un año esperando su regreso es algo que verdaderamente tiene que producir un daño incluso físico tremendo. Eitan y Yair, recordamos a los oyentes porque estuvimos en su momento hablando con su padre, que ahora tenemos al teléfono, fueron capturados en el kibbutz Nir Oz, al sur de Israel, junto a la franja de Gaza. Allí, de los 417 habitantes, 110 fueron asesinados y secuestrados. Los dos niños o los dos muchachos figuraban como desaparecidos hasta que hubo indicios de que se encontraban en Gaza. ¿Habéis tenido alguna novedad? ¿Os ha dicho algo el gobierno, Itzik?
La única novedad que hemos tenido fue en noviembre, cuando fue liberado el primer grupo en el intercambio y que salieron 13 mujeres y niños. 12 de ellas eran del kibbutz Nir Oz y ahí recibí las dos más importantes y únicas informaciones que tenemos. La primera es que los vieron en los túneles y la segunda es que no estaban heridos. Pero esa es una información del mes de noviembre del año pasado.
Bendito sea Dios, porque realmente es una información esperanzadora. A Nir Oz lo han llamado el kibbutz del horror. ¿Por qué, Itzik?
Lo llaman el kibbutz del horror porque en Nir Oz era una comunidad pequeña de casi 400 almas y uno de cada cuatro personas no está, o está asesinada o fue secuestrada. Y el kibbutz fue destruido, quemado en su gran mayoría, las casas saqueadas. Por ejemplo, la casa de mi hijo no la quemaron, pero la saquearon. Se robaron absolutamente todo, hasta la leche de la heladera.
¡Qué barbaridad! Entiendo que has visitado ese kibbutz después.
No, yo no. Desde que me enteré que los chicos fueron secuestrados, yo no estuve en Nir Oz porque No me da el alma ir a ver lo que quedó del kibbutz, a pesar de que la casa de mi hijo no fue quemada, pero fue totalmente secuestrada. Pero ver la casa de la gente que conozco en Nir Oz quemada, ¿para qué? Prefiero tener la imagen linda, pastoral, de las casitas con los jardines y todo bien y todo lindo.
Itzik Horn, el padre de Eitan y Yair, secuestrados por Hamas, vive normalmente en Ashkelon, pero el pasado martes, durante el ataque de Irán a Israel, se encontraba en Tel Aviv. Cuéntanos cómo fue y cómo lo viviste.
Realmente fue, primero, varias horas antes ya se hablaba aquí de un posible ataque iraní. Amigos míos, colegas que de Francia y de otros lugares ya me mandaban información que Estados Unidos avisaba que se preveía un ataque iraní, y esta vez no con drones o con aviones no tripulados, sino que con misiles de intercontinentales. Y efectivamente llegó la orden del comando de la retaguardia de permanecer cerca de los refugios, y comenzaron a sonar las sirenas en la ciudad de Tel Aviv, en realidad en todo el país, y tuvimos que hacer lo que hay que hacer en estos casos, que es entrar al refugio. Y ahí estuvimos una buena cantidad de horas hasta que el comando de retaguardia dio la orden de que se podía salir de los refugios. Por suerte fue un ataque que no tuvo éxito, porque no hubo que lamentar víctimas en lo personal, daños materiales probablemente, pero la gran mayoría de los misiles fueron interceptados.
Oye, Itzik, a punto de cumplirse un año del tremendo ataque de Hamas y de los secuestros, la situación, en lugar de solucionarse, no hace sino complicarse más, ¿no? Tras la entrada de Israel en Gaza, tenemos ahora la ofensiva en el Líbano, la respuesta de Irán, los ataques en Siria, los ataques por parte de Yemen, Irak, son muchos frentes abiertos. ¿Tú cómo ves la situación?
La situación es que nosotros comenzamos varias semanas atrás, a alertar a la opinión pública en Israel que la apertura de otro frente lo único que va a hacer es sacar de la orden del día el tema de los secuestrados, y lamentablemente, efectivamente, se está cumpliendo. A ver, la guerra con el Hezbollah, que el Hezbollah dispara, pero lamentablemente la atención de la opinión pública y de la prensa está centrada en el Líbano, lo que va a ser la posible represalia contra Irán, y el tema de los secuestrados ha bajado a un tercero o cuarto lugar, pero eso sería lo de menos si hubiera negociaciones. No hay ningún tipo de negociación, no hay ningún tipo de conversación, no hay absolutamente nada, y los rehenes se están, perdón por la expresión, pero se están pudriendo, se están muriendo en los túneles del Hamas.
Claro. Sí. Oye, vosotros habéis tenido, los familiares de los secuestrados, alguna reunión con Netanyahu. ¿Qué os dijo? ¿Qué posición sostiene? Porque a mí, la verdad, me resulta un poco difícil entenderlo ya.
Imagínate tú que vives en España, que no lo entiendes. Lo entiendo yo, que vivo en Israel. Yo estuve en una reunión con algunos familiares el año pasado, antes de la Pascua Judía, antes de Pesaj, y nos dijo que cuando Israel entre a Rafa y conquistemos Rafa, ahí el Hamas va a estar en condiciones de negociar. Ya entramos a Rafa, ya tenemos el eje de Filadelfia, y el Hamas no negocia. El Hamas no negocia porque desde el primer día está pidiendo lo mismo. Yo no puedo ir con ningún tipo de reclamo a Sinwar y al Hamas. Él no es mi primer ministro. Mi primer ministro es Netanyahu, y con él yo tengo mi reclamo de que no ha hecho todo lo posible para liberar a los rehenes. Si hubiera hecho todo lo posible por liberar a los rehenes, esta nota entre tú y yo no se estaría realizando.
Es Itzik Horn. Nosotros no podemos sino rezar por él, desear que sus hijos vuelvan pronto y acompañarle en su dolor, porque para un padre este acontecimiento, el cumplimiento del año del secuestro, un 7 de octubre, es verdaderamente una situación dramática. Itzik Horn, un abrazo fuerte desde España.
Muchas gracias por mantener el tema de los secuestrados en el orden del día. Muchas gracias.
Un abrazo. Nos vamos a Teherán. La tensión, evidentemente, se masca en Irán, y nos interesa preguntar a don Ali Seyed Pakdaman, que es profesor en la Universidad de Teherán. Muy buenos días, Ali.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo está?
¿Cómo está la atmósfera social en Irán después del ataque a Israel?
Bueno, como tú bien sabes, que nosotros hemos tenido 8 años de guerra con Irak y hemos pasado momentos muy duros, sobre todo cuando los iraquíes han empezado a atacar con misiles a Teherán. Por lo tanto, nosotros ya tenemos esta experiencia muy amarga anteriormente, pero le voy a decir que por el momento todo está tranquilo, la gente está bien, aunque a nadie le gusta estar en guerra y a nadie le gusta estar en tensiones y a nadie le gusta pasar los momentos amargos que hemos pasado anteriormente. Porque desgraciadamente ahora estamos obligados a aguantar esta situación.
¿Hay temor a la respuesta de Israel a los misiles que envió Irán?
Bueno, a decir la verdad que Israel ya desde hace muchos años está haciendo actos terroristas en Irán. Ha matado a muchos profesores y científicos en Irán. Ha hecho muchos sabotajes en centros nucleares y centros misilísticos y otros lugares. Y incluso el último fue ya atacar a nuestro hospital en el día del asentamiento de nuestro presidente y mató en un acto terrorístico a Haniyeh en Teherán.
Sí, por lo tanto, era uno de los líderes de Hezbollah, ¿no? Que estaba acogido por Irán.
No, él ha venido aquí, era el líder de Hamas
que hacía
las negociaciones de paz con Israel y con Estados Unidos y con todos otros que intervenían en esto, los qataríes, todos esos. Él era uno de los negociadores de la paz, pero lo han matado aquí y han creado una atmósfera muy mala y muy negativa en la sociedad iraní, que vienen aquí y matan a un huésped que está en nuestro territorio.
¿Hay peligro de guerra directa entre Israel e Irán?
Mira, hoy en día no se sabe, porque Israel es una cosa que totalmente yo creo que está fuera de control. Le han dado una carta blanca a los Estados Unidos y por otra parte también Europa está totalmente callado mientras ellos están matando a miles y miles de personas solo con una excusa de defenderse. No sé ahora a quién están defendiéndose y en contra de quién en Gaza, porque en Gaza solo existen mujeres y niños que se están muriendo todos los días. Están atacando al Líbano, están atacando a otros países e incluso están haciendo sabotajes y actos de terrorismo en todas partes del mundo. Esto yo no lo sé, pero de todas maneras espero que no haya guerras en ninguna parte, porque como anteriormente te he dicho, las guerras no tienen vencedores. Todos se pierden en una guerra porque de todas maneras mueren gente inocente y gente civiles. Y nosotros hemos tenido esta mala experiencia durante 8 años con guerra con Irak y sabemos el sabor que tiene esto y esperamos que ya el régimen terrorístico de Israel deja de matar a la gente, deja de matar a los palestinos y ya acepta las resoluciones de Naciones Unidas para los 2 estados y que hagan paz en Gaza y dejan de invadir a los niños y a las mujeres inocentes en esta parte.
Lo que pasa es que cuando se habla con las fuentes israelíes, te hablan lógicamente del aniversario que se cumple este año, del secuestro de los rehenes israelíes por parte de los terroristas de Hamas desde Gaza, y justifican toda la respuesta, tanto el haber entrado en Gaza multiplicando esos 42.000 muertos e incluso el defender ahora los altos del Golán y el norte de Israel y los ataques al Líbano en virtud de sus represalias contra los grupos terroristas, ¿no? Contra Hamas y contra Hezbollah. Va a ser muy difícil que esto pare y ciertamente se espera cierta respuesta de Israel a lo que ha sido la agresión de Irán últimamente. Nosotros tenemos miedo, al menos desde Europa, que se produzca una escalada, que produzca una confrontación directa entre Tel Aviv y Teherán.
Mire, esto está bien. Yo estoy de acuerdo contigo que tener rehenes es algo totalmente inaceptable en todas partes del mundo y está en contra de los derechos humanos. Pero Israel tiene rehenes desde hace 70 años a los palestinos. Tiene miles y miles de mujeres, niños y hombres palestinos en los secuestrados en sus prisiones. Estaba haciendo todos los actos criminales que podían ocurrir, que podía imaginar alguien en los territorios ocupados. Y durante después de la guerra, lo que está haciendo de verdad no justifica lo que han hecho los demás. No es una represalia. Esto demuestra que ellos de verdad están cometiendo crímenes de guerra, están cometiendo genocidio. Esto, ¿cómo puede justificar esto? Yo estoy de acuerdo contigo que tomar rehenes es muy malo en todas partes del mundo, porque sobre todo los civiles son inocentes. Pero si son inocentes, son inocentes en todas partes y con todas las nacionalidades y con todas las creencias. Fíjese usted que durante este año que casi ha pasado, 42.000 personas, que de las cuales más de 30.000 son mujeres y niños, murieron. Y Israel siempre, en todas las negociaciones de paz, siempre había negado llegar a un acuerdo para tener incluso sus rehenes. Incluso sus rehenes. Y han matado a todas las personas que negociaban la paz. Incluso entre ellos, bueno, Hanía era también una parte de Hamas. Y fíjese usted que incluso ahora está atacando al Líbano, matando a niños y a mujeres y civiles. Miles y miles de personas están muriendo. ¿Cómo podemos justificar todo esto cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos hablando de las personas inocentes, de niños, mujeres?
Pero Pak Damman, por ser precisa y antes de despedirnos, también es cierto que Irán financia a Hezbollah y a Hamas.
Irán financia no solo a Hezbollah y Hamas, a todo este eje de resistencia que se están luchando por sus libertades, están luchando por sus territorios, están luchando por sus derechos. Fíjese usted que desde hace 70 años, a pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas, los palestinos no tienen ni tierra, ni derechos, ni siquiera derechos a vivir y a hablar y vivir en paz. Siempre fueron reprimidos, siempre fueron matados, siempre fueron incluso prisioneros y humillados. ¿Hasta cuándo quiere pasar estas cosas? ¿Hasta cuándo tenemos que...? Y yo creo que en este momento Europa, la preocupación que debe tener, tiene que tener preocupación para hacer un alto de fuego, tiene que luchar, que Europa tiene que hacer su rol. Es que Europa está totalmente fuera de juego. Está totalmente, ¿cómo se dice?, pasivo. ¿Qué hace Europa en este momento, durante este año? ¿Qué ha hecho para la paz?
Pues ahí lo dejamos. Yo creo que con este llamado podemos entender la posición. Que agradecemos muchísimo al señor Pak Damman desde Teherán. Un saludo.
Un saludo. Muchas gracias. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hoy en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hoy, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
En Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios.
El control de Irán sobre Hezbollah es permanente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas. Otro actor, Irak. Uno de sus grupos de resistencia, así se autodenomina, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Dirías que tu relación con ellos es buena? Seguro que hay muchos oyentes que piensan que la relación con sus progenitores ha sido la soñada, pero otros muchos tal vez no lo han tenido nada fácil. Ahora mismo, además, según indican los expertos, los chavales están en una reacción contra padres y profesores. Hoy vamos a hablar de esta relación, que no necesariamente es idílica, que hay que construir. La revista Best Life, una revista masculina de los Estados Unidos, se ha centrado en lo que llaman los 5 aspectos que delatan a los padres malos o tóxicos. Y y se han circunscrito a 5 titulares que nos va a resumir nuestro Diego González, el Peli. Buenos días, Diego.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Seguro que os vais a ver muchos identificados en ello.
Bueno, ¿tú cómo estás en la tarea paternal?
Yo estoy en los inicios.
Puedes venirte a cuidado y no incurrir en ellos. Vamos a ver cuáles son los 5 puntos que se dicen caracterizan la paternidad tóxica.
Lo primero de ellos, el controlator, podemos llamarlo, los que espían o invaden la privacidad de sus hijos. Es decir, aspectos de la vida como eso que comes es malo, no es sano. ¿Quiénes son tus amigos? Ese chico no me gusta o esa chica creo que no te va a venir bien. ¿Y tu pareja? ¿Con quién sales? ¿Quién es esa chica o ese chico? O los que rebuscan en la ropa sucia o en los armarios o en el teléfono. Investigan en tu habitación, los rincones, con la excusa de vamos a limpiar esta leonera. Y bueno, en fin, que no respetan esa petición de espacio. ¿Os sentís identificados?
Pues
vamos
poco a poco, vamos a resumirlos. Segundo.
Vamos a resumir un poquito más. Usar el miedo y la culpa para influir en tus decisiones, esa manipulación emocional. Te hacen sentir mal si no pasas el tiempo suficiente con ellos y utilizan frases muy míticas como con todo lo que he hecho por ti y así me tratas. Bueno, todo lo que he sacrificado para que llegues hasta donde has llegado. Bueno, y sí, claro, no cedes a sus deseos. Al final se genera una dependencia dañina que hace que te sientas pues constantemente en deuda, ¿no? No piden perdón ni se equivocan nunca. Evitan asumir la responsabilidad de sus errores, siempre culpan a los demás o te responsabilizan de sus problemas.
Ese sería el punto 3, que no piden perdón ni se equivocan nunca. El cuarto.
Dejan de hablarte como castigo, el silencio, una táctica de manipulación emocional. Si discutes con tu padre o con tu madre y deciden ignorarte unos días como castigo, están usando una herramienta psicológica para hacerte sentir mal. Y el quinto y último, te cargan con responsabilidades de adulto. Los expertos lo llaman parentificación. Es decir, cuando el hijo, desde edad temprana, se ve obligado a asumir responsabilidades que no le corresponden, ya sea cuidando de los hermanos o proporcionando apoyo emocional al padre o madre. Este desequilibrio obliga a los niños a crecer demasiado rápido, sacrificando pues su propia infancia.
Ya tenemos aquí a nuestro psicólogo, Pedro Martínez, parte de esta tertulia de la Escuela de Vida. ¿Qué te parecen estos 5 puntos?
Bueno, muy buenos días a todos los padres, profesores en este caso, porque después de haber escuchado a Diego, yo creo que tenemos que darles el teléfono del psicólogo, porque estarán desesperados, ¿no? Pues a mí lo que me parecen estos puntos es que son peligrosos el definirlos así, simplemente así. Sí que es cierto que tú hacías una introducción antes, Cristina, en la que comentabas que lo que nos estamos encontrando muchos de los profesionales que trabajamos pues en la primera línea psicológica son a padres que vienen desesperados porque sus hijos son déspotas, porque sus hijos no tienen ningún tipo de responsabilidad ni la asumen. Y sobre todo, como yo tengo el caso de esta misma semana, viene un chaval de 14 años diciendo que él tiene derechos. Que él tiene muchos derechos y claro, y la madre llorando decía, y yo también, ¿no? Porque también tienes responsabilidades, ¿no?
Es decir, obligaciones.
Pues sí, es decir, la reflexión que me da es que a veces abusamos de estos datos y no somos capaces de entrar en el detalle, ¿no? Porque hay muchos matices.
Ahora entraremos un poquito en ellos.
Tiene mucho riesgo que un chico, por ejemplo, adolescente, lea esto, por ejemplo.
A ver qué dice la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Pues mira, me parece un despropósito todo.
Es que me encanta. La murciana nunca deja el debate sin establecer.
Mira, lo único de los 5 puntos que habéis leído, Diego, el único que me parece realmente fatal es los padres que no piden perdón ni se equivocan nunca. Excepto eso, todo lo demás... O sea, estoy absolutamente en desacuerdo. Todo. Mira, que te espían. Pues evidentemente yo tengo 6 hijos estupendos que me adoran y que yo les adoro a ellos. Yo he espiado a alguno de ellos, pero vamos, le he hecho registros policiales cuando se iban al colegio o se iban con sus amigos, pero registros policiales de verdad, como si fuera la CIA. O sea, perfecto. Y gracias a eso he evitado cositas que he encontrado que no me han gustado y las he puesto en marcha, porque información es poder. ¿Te manipulan con la culpa y el miedo? Hombre, si manipular con la culpa y el miedo es decir muchísimas cosas que decimos los padres de te vas a enterar, porque como sigas así, o como ha dicho Diego, por ejemplo, si decimos, ¿pero quién son tus amigos? Pues fulanito no me gusta nada, yo eso lo he hecho millones de veces.
No,
o sea,
no,
millones.
El miedo sería todo lo que he sacrificado para que llegues hasta donde has
pues
llegado.
Pues también,
o sea,
¿qué quieres que te diga? Pues sí, estás en una universidad privada, estás suspendiendo, eres una sinvergüenza porque eso me cuesta un montón de dinero. O sea, evidentemente.
El chantaje emocional, vamos, lógico, ¿no? Ahí sí.
Pero es información, o sea, es decirle, me está costando un montón de dinero y tú estás hecho un vago y estoy tirando el cubo al dinero de la basura cuando yo estoy muriéndome a trabajar. Pues eso lo hemos dicho todos. ¿Dejar de hablarte por castigo? Pues evidentemente, si estás con un globo impresionante, pues le dejas de hablar y no pasa nada. Si es que no pasa nada.
Es que me trucho con ella.
De verdad. Y luego las cargas de responsabilidades, mirad, os voy a decir una cosa. En las familias numerosas, los hermanos mayores que cuidan de sus hermanos pequeños, hasta que yo no le he dicho a mi hija Carmen, métete en la habitación de Pedro a ver si lo puedes dormir, hija mía, con millones de veces. O sea,
bueno,
y me
ahí
parece
lo que pasa
además,
que
bueno,
quizá no es a eso a lo que se refiere el estudio, sino más bien, por ejemplo, padres que discuten si los o sea, hijos que discuten si los padres se tienen que separar. Hijos que por dejación de los padres verdaderamente se hacen cargo de la prole. No me refiero a acompañar a sus compañeros al cole. Me refiero a cocinar, a organizar y a sustituir a los padres.
Sí. Eso es demasiado, demasiado. Claro. Pero colaborar en casa y responsabilidades de mayores, que todo eso están, de verdad, a mí me pone muy nerviosa esta...
ya te veo. Vamos a saludar a mi madre, que tiene larga experiencia como madre, como abuela, como bisabuela. Ingeborg Schlichting, buenos días.
Yo no sé ni qué decir, estoy asustada, ¿eh? Es que vamos, si los padres oyen esto, dice, ¿para qué vamos a tener hijos? Mejor cogemos un perro, porque solo son responsabilidades, porque en estos errores que los americanos ahí señalan, en pequeña medida todos hemos incurrido. Porque es así, porque la educación es muy difícil y a veces los niños son muy complicados, y eso de espiar es relativo. Una cosa es llevar un control sobre lo que los niños hacen, y mucha gente muchas veces lo oye y dicen, pues he espiado, pero ojalá hubiera espiado más, porque así
eso
mi hijo
es.
A lo mejor no hubiera acabado en la droga.
Lo que se ha perdido el CNI con candela.
Claro, porque esto es, bueno, es un control curso, que es necesario, dadas las circunstancias y la vida que llevamos. Eso no quiere decir que tú mires ahí sus libritos y sus
por
cosas.
Por morbo, ¿no?
Los amoríos y lo, pero eso sí que es realmente. Ahora, un control, que lo llamáis espiar si queréis, es necesario en muchos casos, y más en estos tiempos.
Claro que sí, Ingeborg. Somos las sabias de la tertulia.
En fin, yo creo que podemos poner un poquito de matiz, Pedro.
Exacto.
Porque vamos.
Hombre, claro, yo ahora estoy imaginándome a cualquier psicólogo que escuche a Carmen, ¿no? Y a lo mejor dice, Dios mío de mi alma, ¿qué están diciendo esta gente, no? Pero sin embargo, Carmen, y lo dice un psicólogo a Carmen, y por supuesto a tu madre no le falta razón. Es decir, muchas veces nosotros complicamos las cosas llevándolas al límite, o todo o nada, ¿no? Cuando hay matices. Hay muchos matices que hay que ir comentando, porque efectivamente, en el tema, por ejemplo, de espiar, ¿cuántas veces hemos dicho los psicólogos que para que los chavales no incurran en determinadas prácticas peligrosas tenemos que estar al corriente de lo que están haciendo en sus redes sociales, por ejemplo? Esto lo decimos también nosotros, ¿no? Entonces, claro, cualquier padre que en este momento escuche eso y lo otro, no sabe por dónde tirar. Es decir, que el hacerlo es tiene riesgo para la propia autoafirmación del chico, que es lo que quieren decir a lo mejor los psicólogos, ¿no? Pues, hombre, para la autoafirmación significa que nosotros tenemos que ir compensando ese control, dándoles a ellos en determinados momentos cierta libertad para tomar decisiones, pero sin perder nosotros de vista el contexto, lo que están haciendo, ¿no?
Entonces, hacerlo de forma puntual si vemos algo raro en casa.
Claro, sabiendo que a determinadas edades, obviamente, la persona para adquirir seguridad necesita tener la sensación de que tiene cierta capacidad de toma de decisión. Eso es lo que podemos decir y matizar, ¿no? Llevado a castrar, como se suele decir, este tipo de habilidad, de actitud, de desarrollo psicológico, pues obviamente va a generar luego padres que hagan lo mismo.
Y luego aparte, tampoco hay que exagerar, o sea, que es una familia. ¿Cuál es la definición de una familia? Un lugar luminoso, alegre, un conjunto de gente que vive con amor. Y pues si yo entro a la habitación de mi hijo y realmente estoy preocupada, pues porque llega tarde, porque ha llegado con copas, porque le veo que ha bajado el nivel de estudio, ¿qué hago? No entro a su habitación. Venga, eso es una estupidez. Es que yo entro a su habitación.
Yo creo que lo que indica el estudio es otra cuestión. O sea, subraya 5 puntos que pueden llegar a la humillación. Esta es la palabra, ¿no os parece?
A mí me parece, Cristina, que de verdad que es que le estamos dando una importancia y una responsabilidad como si fueran adultos a gente que no es adulta y no los podemos dejar como, o sea, si yo veo a un hijo mío espiándome en mi armario, pues me le digo, oye, mira, esto tal, no sé qué, pero a un niño de 12, 13, 14, 15, 16 años, le vamos a dar ya que no entre tu madre a la habitación y te registre, si se
no,
enfada
pero por
tu
ejemplo, por ejemplo, hay padres que jamás piden perdón.
Sí, claro, eso es lo peor.
No, pero bueno, pero también decimos los psicólogos que, ojo, que no siempre hay que estar pidiendo perdón.
Bueno,
que,
no digo siempre, digo nunca.
Pero es que hay padres que lo llevan a otro extremo, ¿eh? Y que continuamente dan la sensación de que no tienen la seguridad suficiente como para gestionar lo que es el desarrollo de los niños, ¿no? Y ahí van tomando los niños y las niñas poder, ¿no? Entonces, claro que hay que asumir responsabilidades y decir, por ejemplo, ante ellos que me he podido equivocar en determinadas cosas. Porque eso enseña también a que la persona, el niño, aprenda a pedir perdón.
Efectivamente.
Es decir, y asuma errores y no vengan conductas como, por ejemplo, la mentira, ¿no? Esto, eso, pues podríamos subrayarlo, ¿no?
Sí, sí, como decía Melanie Klein, que es una psicoanalista infantil maravillosa que a mí me encanta y la he leído mucho, que se aprende a perdonar en casa. O sea, si tú has pedido perdón, si el hijo ha pedido perdón y el padre le ha perdonado, es como se enseña a pedir perdón. Y a mí, de todos los puntos que hemos leído, realmente el más peligroso me parecen los padres que se creen por encima siempre del bien y del mal y que no piden perdón nunca.
Y que nunca se equivocan, ¿no?
Sí,
que no enseñan al hijo que las personas realmente nos equivocamos todas.
Y luego, Cristina, ahora vamos a ser todos francos. ¿Quién no ha dejado de hablar a un hijo cuando te está tocando las narices y está haciéndote pulsos continuamente y le has dicho, bueno, pues ya, deja, se acabó, ya no te hablo más, déjame en paz? Eso
bueno,
lo
que
pasa
es que vuelvo a lo mismo. Si tú estás enfadado con un hijo, incluso has puesto un castigo, parece hasta casi normal que te retraigas en la comunicación. O sea,
pues claro.
Piensa un poquito lo que te ha pasado. Y otra cuestión es padres que verdaderamente, y esto se ha visto, por ejemplo, en casos de mucho trauma, están meses sin volver a dirigir la palabra al hijo.
Claro, esto es lo que entendemos que
es
a lo que se refiere el estudio, ¿no? Que no hay que hacer esto porque es un castigo brutal desde el punto de vista de la autoestima y del autoconcepto del niño, ¿no?
Pues decías
Carmen, que quién no lo ha hecho. Bueno, nosotros, pues es que aprovecho esto para decir, nosotros lo que comentamos muchas veces al respecto es que obviamente tú puedes dejar de hablar al niño, pero en el momento en el que los niños emiten conductas que a nosotros nos parecen las adecuadas, les volvemos a hablar y se
por
las reforzamos, ¿no? Es decir,
supuesto.
Es un castigo, porque esto significa extinción, es un castigo, pero que tiene que ir siempre complementado de un refuerzo alternativo a esas conductas.
Y ese silencio
yo creo que un padre que deja un determinado tiempo hablar a un hijo tiene un problema. Ese sí que tiene que ir a un psiquiatra. Porque este señor tiene un problema, no solo dejará de hablar a su hijo, sino cualquier persona con la cual tiene un problema y deja de hablar. Y este señor lo que tiene es un problema, pero no es un padre normal, vamos.
Claro, y yo creo que este artículo, para quien va dirigido realmente, es para los padres, para que reflexionemos acerca de estos puntos y veamos dónde podemos, de alguna forma, no estar bien situados. Y, obviamente, pedir siempre ayuda, ¿no?
Y a mí me encantaría que en este punto de padres que tienen que hacer cosas buenas, es que en la sociedad actual y en el momento actual tendrían que incidir. Por favor, padres, poner límites a los hijos. Por favor, dejarles autonomía. Por favor, no seáis padres apisionadoras. Por favor, dejarles que se tropiecen, que darles armas para cuando sean adultos. Ese es el tema importante y no tanta culpa para los padres. Tanta culpa para los padres.
¿Querías decir algo, mamá?
Y determinar sobre estos puntos, decía, son malos padres. Pero van a entrar a todo el mundo un complejo, porque en alguna forma todos hemos incurrido en alguna falta de que aquí se señalan. Por eso no somos malos padres, ni mucho menos. Las cosas nunca son blancos o negros.
Claro.
Hay también mucho gris en el medio. O sea,
y una
que
cosa
eso es...
que tiene que aprender el niño es que una familia es un mecanismo imperfecto. Es parte de la existencia, igual que un matrimonio es un mecanismo imperfecto y hasta la relación con uno mismo es imperfecta, ¿no? Queridos, os agradezco mucho que estéis aquí. Vamos a saludar enseguida a Andy y Lucas, que creo que es pasión, desde luego la que yo siento también, y preguntaros para la tertulia de chicas qué cosa declararíais patrimonio de la humanidad. Porque hay quien declararía patrimonio de la humanidad los calcetines suavecitos o el Audi. Enseguida vamos a hablar de ello. Gracias a los tres.